lugares de Tucumán, quisiera abrazarme con cada uno.
Estadio Azteca de México, 29 de junio de 1986, segundo después del final Argentina 3, Alemania 2, mientras los jugadores albicelestes eran un solo abrazo. El relator comenzó a recorrer el mapa pensando cómo se iban a vivir los festejos en cada rincón de nuestro país.
Pienso en Tucumán, en Tafí del Valle, en Luces, en Aguilares, en Tafí Viejo. Pienso en la Santiago del Estero, de Andrés Chazarreta, en la Salta de los Valderrama. ¿Ustedes se imaginan lo que se va a chupar y cantar esta noche en lo de Valderrama? ¡Qué lindo va a ser la noche en la quebrada de San Lorenzo! Pienso en la quebrada de Humahuaca y Jujuy, en la Laguna de Yala, la más alta de la Argentina. Y pienso en la Quiaca, desde la Quiaca hasta Ushuaia, el grito de todos los argentinos, pasando por La Rioja, pasando por Chilecito, rebotando en Catamarca, en la cuesta del Portezuelo de Polo Jiménez, que acuerdan un pueblito aquí y otro más allá, y es un argentino aquí y otro más allá, y un abrazo largo que no termina nunca, Polo.
Víctor Hugo Morales contaba por Radio Argentina hace poco más de 36 años cómo imaginaba desde el corazón del Distrito Federal Mexicano la fiesta que se preparaba para reunir alrededor de la alegría futbolera a todas nuestras tradiciones culturales.
Pienso en Corrientes, en Mercedes, en Paso de la Patria. Pienso en Esquina, de donde vienen los Maradona. Pienso en San Juan, pienso en el viento Sonda gritándole al mundo. Allá arriba de los Andes, Argentina es campeón del mundo. Gente de Caucete, vamos a la calle a festejar. Gente de San Luis y de Villa Mercedes, pienso en la calle Angosta, calle Angosta, calle Angosta. Qué lindo Zabalita viejo, Mendoza y San Martín y Godoy Cruz, las cuevas, los carriles mendocinos y las acequias, que son acequias de un país campeón del mundo. Y me da por pensar en el Víctor Legrottaglie, en uno de los grandes del fútbol mendocino. Y voy a Formosa, y voy a Misiones, y me meto en los yerbatales, y me tomo un mate glorioso, y paso por Entre Ríos. ¿Te acordás, Carlos Mastronardi? Un abrazo fresco de los ríos, ¿te recuerda? Paso por Concordia, por Concepción, por Gualeguay, el pueblo de Burruchaga, por Gualeguaychú, por Paraná.
¿Cómo dibujas a lengua, geografía, música, poesía y fútbol todos los condimentos de esa nación que construye su identidad a través de la suma de sus diferencias?
Pienso en el chupín que se van a comer los pescadores de Santa Fe. Pienso el festejo por allá por el puente colgante. Pienso en La Pampa, en Santa Rosa, en General Pico, en Río Negro, el Alto Valle. Morfo una manzana y sigo y me meto en la línea sur, siempre con tanta pena y tanta pobreza, y hoy seguramente con tanta alegría. Y reboto en Neuquén, ¿qué tal amigos de Neuquén, de Neuquén? Y en Santa Cruz, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, le doy un baño en la playa Radatili, salgo corriendo pa' Chubut y pa' Trelew, y voy otra vez hasta el territorio nacional de la Tierra del Fuego, y voy hasta Ushuaia.
35 años después, y desde Radio Nacional, Víctor Hugo le puso voz a la obtención de la Copa América. Desde la Quiaca a la Antártida, y desde la Mesopotamia y el litoral atlántico hasta la cordillera, el relator más grande de la historia radial de habla hispana contó lo que pasó esa noche en el Maracaná, pero además también describió el futuro.
Habló de un nuevo Messi, de un líder parido en Río de Janeiro, y valoró al Scaloni, estratega, que había derrotado al Brasil de Neymar. Así terminaba el primer capítulo de la historia del tercer título mundial albiceleste por las 50 emisoras de la radio pública.
Basta de mirar los archivos por un tiempo para los argentinos que ahora se abrazan en el living de cada casa de la Patagonia, Buenos Aires, de la cordillera al océano. Aquí la Argentina es un festejo rotundo. Hay lateral, quedan 45 segundos para el grito definitivo. Va la pelota a poder del jugador Acuña. Foul cometido por Casemiro. Está ya resuelta esta historia. ya no da para más. Casemiro que aplaude socarronamente al árbitro. Scaloni que hace las últimas señas en una noche en la que estuvo muy serio. No queda nada, quedan 25 segundos, quedan 23 segundos. Ahí va a jugar la pelota a la Argentina. No queda nada, saltan 3.000 argentinos en el Maracaná y millones en la Argentina, siguiendo el partido por televisión. Devolución de Brasil. El árbitro marca el final. Argentina es el campeón de América. Tenía que ser un 10. Tenía que ser un 10. Primera oportunidad sin Diego viviendo. Y un 10. Un 10 de julio. La Argentina alcanza otra vez la Copa América. Un triunfo magnífico, indiscutible, inobjetable, formidable. Ganado en todos los terrenos, en la técnica de la definición de Di María, en la voluntad de cada uno de los jugadores, en la firmeza defensiva, en la posición que le dio en la cancha Scaloni al equipo, en el extraordinario Rodrigo De Paul, en la firmeza de Paredes para marcar donde se jugaba el partido. Una enorme, infinitamente grande victoria del equipo argentino y un festejo de abrazos interminables. Abrazos argentinos ahí en el Maracaná y abrazos argentinos en el living de cada hogar, en cada restaurante, en cada lugar, en cada boliche donde estaba puesto el partido, para que la gente lo pudiera celebrar.
1986, Víctor Hugo campeón del mundo con Diego en México, y en 2022 campeón del mundo con Messi en Qatar. Víctor Hugo, campeón del mundo por Radio Nacional.
Ahí va a ir quien a patear el cuarto penal para el equipo argentino. Con dos goles de ventaja, la Argentina preparándose para el grito. Vamos a ver, hay que ratificar con este remate los dos goles de ventaja. ¿Quién va, por favor? Va Montiel.
Montiel, el número 4. Montiel.
Va Montiel a patear este penal para la Argentina. Vamos a ver. Ahí está Montiel tomando la distancia. La Argentina a ganar. La Argentina a ganar. Montiel. Montiel con el penal, se va a adelantar Montiel, ahí va a ir el número 4 argentino, corre Montiel, tiró, ¡gol! ¡Ganó Argentina! ¡Gol! Y Montiel convierte y ganó Argentina. Y por fin un poco de justicia, bendito seas, desierto, si nos acercaste los dioses, todos los dioses de Oriente, para que hicieran este acto tan justo con los muchachos llorando y de rodillas ahí abajo. No puede ser que haya que sufrir tanto para ganar un campeonato del mundo. ¿O acaso esté bien? Porque se trata de lo más sublime, de lo más grande. No se levanten nunca, muchachos. No se levanten más. Quédense ahí, abrazados a este césped, abrazados por las voces de la multitud. Quédense para siempre como estatuas. Quédense para siempre en ese grito eterno del fútbol argentino, campeón del mundo. No era necesario llegar a los penales, pero cuando fue necesario, también en eso la Argentina fue más que Francia. Pocas veces un campeón del mundo tan legítimo, en escasas ocasiones, en contadas oportunidades, se da que aparezca un dios y diga, lo justo es, y haya dicho, lo justo es que gane la Argentina, y que dentro de minutos nada más, Lionel Messi, que está saludando con los brazos arriba, levante la Copa del Mundo. Lo quiere Messi, lo quieren sus compañeros, lo quiere la gente que está aquí, lo quiere la gente que está en la Argentina, y lo quiere la gente de fútbol de todo el mundo. Que Messi diga adiós con la Copa del Mundo en sus manos. Dios es Maradona y Messi es el Mesías. En el cielo Diego y en la tierra Messi, para hacer realidad esta historia fabulosa que nos cuentan desde Oriente como un preciado presente. Una página maravillosa y extraordinaria con esas letras tan especiales que tienen los libros de cuentos. Había una vez...
Mientras las tribunas del Estadio Lusail eran una fiesta celeste y blanca, el relator anunciaba que el triunfo ante Francia había sido su última función en la historia de los mundiales. Aquella línea de tiempo que había comenzado 44 años antes, en Argentina 1978, estaba terminando el domingo 18 de diciembre de 2022.
Va a hacerse el lateral por Tarantini. juega el pase con las manos a Gallego, Gallego la enganchó, escapó a Dizquez, la tira para Tarantini, atrás para Gallego, marca Dizquez, Gallego para Osvaldo Ardiles, Ardiles pelota al pie, se vuelca arriba, deja dos hombres por el camino, siempre Ardiles con el balón, la tira para Luque, Luque para Kempes, se metió, está...
Qatar 2022, el país futbolero, vivió por Radio Nacional más de 40 partidos. Unió a todas sus emisoras en un solo grito y reflejó la alegría de millones de hombres y mujeres que salieron a copar todas las calles de cada rincón de la Argentina.
Después de las coimas para asegurar la sede, luego de tantas denuncias de violencia a los derechos humanos en la construcción de estadios, rumores de hinchas falsos con camisetas de las potencias para ambientar la previa, arrancó el fútbol y el final tuvo en el trono futbolístico a un grupo de vulgares, cumbiancheros, pícaros e hijos del pueblo.
La noche del 18 de diciembre caía en San Luis y Gabriel Osorio le contaba a la Argentina por Radio Nacional cómo se había vivido la fiesta puntana.
Una emoción gigante de haber disfrutado de lo que fue la tercera estrella para la selección argentina. Pasadas las 10:30 de la noche se calmó las aguas en Plaza Pringles, ubicado en lo que fue las intersecciones de Rivadavia y Pringles, también en el otro casco céntrico, el casco céntrico en San Martín y Junín. La gente subida arriba de las estatuas, ya la policía tratando de calmar un poco a aquellos enfurecidos fanáticos que estuvieron presentes, tuvieron que vallar la zona de la catedral que en los últimos tiempos fue enrejada, y los primeros partidos, lo que fue la victoria con México y Polonia, se subían ahí arriba, después la policía muy atinadamente decidió costear un vallado. La sensación de haber disfrutado de un gran mundial, de una gran selección argentina, la postal y esa lágrima en los ojos encendidas, ¿no? Como dice Woz en Arráncamelo, no me pidas que lo vuelva a intentar, y esa postal e imagen de la tribuna a José Pekerman, el papá de los pibes, el papá de Lionel, el papá de Pablito, el papá de Walter, el papá de Roberto, los chicos que están hoy como cuerpo técnico. Y acá en San Luis tenemos la presencia de River, de Micheli y su cuerpo técnico, disfrutó del almuerzo en el Hotel Potrero de los Funes y lo vivió con una alegría y una emoción muy grande, ¿no? Con aquellos que están presentes y que fueron parte de la selección argentina, Javier Pinola, Enzo Pérez, entre otros, disfrutaron y vibraron del pase y el campeonato de la selección argentina de esta tercera estrella, querido Nico.
Martes 20 de diciembre de 2022, la movilización popular más grande de nuestra historia saludó a sus jugadores. La emoción de la mayoría futbolera generó la fiesta inolvidable de la manifestación cultural más grande de los argentinos.
Por LU4 Patagonia Argentina, la palabra, la reflexión, Pedro Saborido.
Había un montón de alegría disponible, ganas de estar bien después de meses, de una pandemia y de discursos y máquinas sobre la autoestima argentina, que no tiene que ser orgullo ni xenofobia, sino simplemente la autoestima necesaria para encarar la vida, todo el tiempo apedreada, bombardeada por frases pesimistas, frases que quieren generar un pesimismo para después mostrarse como salvadores, ¿no? Pero que quieren generar un pesimismo constante sobre que no se puede hacer nada, que hay que irse el país, sobre los jóvenes, ocultando las buenas cosas que se hacen en la Argentina. no negando las malas, pero siempre destacando nada más que las malas, aparece esto que había ganas de estar bien, había ganas de igualarse, había ganas de... Y entonces esto lo provocó la selección, ¿no? Uno decía, uy, oh, debería provocar otras cosas, la ciencia, la educación, la misma economía, los derechos, sí, quizás estemos de acuerdo en eso, pero lo provoca el fútbol y hay que aprovecharlo para que esto se lleve a otras cosas, ¿no? A vivir en comunidad, a vivir alegremente. Vos fijate que ayer, más allá de las críticas que pueden haber tenido los operativos, ¿qué operativo podés hacer para contener 4 o 5 millones de personas en la calle, uh-huh, tratando de festejar? Y así todo, más allá de los problemas que hubo, algunos accidentes o algo, te diría que el saldo es positivo, la gente se portó dentro de todo bien, siempre hay un sacado de 5 millones. La verdad, yo pensé que, la verdad tuve miedo que pase algo peor y no lo pasó. Creo que también ocurrieron cosas lindas y la alegría le sigue ganando a los problemas que pudieron haber aparecido. Así que, por suerte, no se dio vuelta esto y se convirtió en un gran momento que necesitaba y que necesitamos, que puede ser un cambio en la historia de estos próximos años que vienen.
Bueno, justamente a eso apuntaba mi próxima pregunta, que tenía que ver con que si este momento de alegría, de reconocimiento que estamos teniendo, si esto se puede llevar también al ámbito político y terminar definitivamente con el tema de la grieta y poder pensar en un país distinto a futuro.
La grieta va a existir, pero se le tiene nombre. La grieta se llama democracia. Uh-huh. La grieta es cuando hay insultos, cuando hay trabas, cuando no hay colaboración. Pensar distinto siempre se va a pensar distinto. Por eso existe la democracia, porque existe eso que se llama diferencia. No hay manera de que te haces que sea un fenómeno y que entre gente atrás y no haya diferencia. ¿Sí? El tema es que existe la democracia para poder administrarla, precisamente. Suponer que todos vamos a pensar lo mismo, y no, eso es como una especie... Ni siquiera estamos de acuerdo en si Dios existe o no. Imagínate, hay religiones, hay mil formas. El tema es cómo lo administramos, esa diferencia. Si sabemos, si respetamos la mayoría, si respetamos... Entonces ahí yo creo que no se va a terminar la grieta. Lo que sí es un momento para decir, che, terminemos con los que abusan o de la grieta. Ya el Martín Fierro, el libro emblema de los argentinos. ¿Cuál es la frase más famosa del libro emblemático de los argentinos?
Uh-huh. Hola. Está bien. Sí, sí, te estamos escuchando.
¿Cuál es la frase más famosa?
¿La del Martín Fierro?
Sí.
Te devoran los de afuera, obviamente.
Y los hermanos. Ya ahí está. Ahí ya el libro emblemático de la Argentina tiene esa. La segunda frase más famosa es hacerte amigo del juez, ¿no? Esa es otra historia. Pero entonces me parece que sí, es una oportunidad. ¿Es una garantía que va a ocurrir? No es una garantía.
Y convocado por LRA7 Nacional Córdoba, también opinó el artista plástico Daniel Santoro.
Lo que sucede es que nuestro depósito, digamos, de identidad, identitario, de todas las cosas de las cuales nos sentimos partícipes, que crean comunidad y demás, todo ese depósito se acrecentó en esta semana de una manera increíble. O sea, no somos ya los mismos, y eso es lo más notable, ¿no? O sea, hubo acá incorporaciones, paradigmas nuevos, cosas que, irrupciones, ¿no? Cosas inesperadas, y todo eso engorda nuestro ser nacional, ¿no? De una manera notable. Son momentos así fundacionales, en cierto modo, en donde, bueno, uno va a tomar esto como referencia, un antes y un después, va a notar los cambios, incluso la sociedad quedó impactada con esto, ¿no? Una movilización de las dimensiones bíblicas que tuvimos, y aparte en todo el país, ¿no? Rosario no fue menos, Mar del Plata. Es decir, son movilizaciones que, si uno ve toda la historia de la humanidad, incluso, marcan determinados lugares, o sea, que quedan como marcas indelebles. Tal vez habría que remontarse a, o no remontarse, ¿no? Tal vez suceda algo parecido en la India con algunas en Benares, ¿no? Con algunas de las ceremonias anuales que se realizan, ¿no? Ahí hay varios millones de personas que se movilizan, en la Meca, en los países árabes, ¿no? También en el Ramadán se movilizan algunos millones de personas, y bueno, nosotros movilizamos también algunos millones de personas, ¿no? Es, o sea, no hay antecedentes en otros países, más que en estos que digo, ¿no? Y muy difícilmente encontremos estas cifras así, en cantidades, o sea, pensemos en la India, tal vez se movilizan 7, 8 millones, y son 1.300 millones, ¿eh? Y o sea, la relación incluso está mucho más a nuestro favor. Es decir, ese tipo de fundaciones, de novedades.
El sociólogo Pablo Alabarces, por LRA9, Esquel, hablando de la calle como escenario de las manifestaciones argentinas.
Lo que tenemos los argentinos, sí, como cultura política y no política, es que la calle es el espacio donde vamos a buscar la expresión popular. Uh-huh. Esto es, a nosotros, nos pasa cualquier cosa y salimos a la calle. Sí. Para festejar, para protestar, para rebelarnos, para luchar. La calle es el espacio, es nuestro espacio. ¿Sí? Esto es, yo he salido a la calle a lo largo de mis 60 años de vida, yo he ligado gases lacrimógenos de 1973 para acá. Y he estado en celebraciones y en festejos, en carnavales, en funerales, en movilizaciones, en revueltas, etcétera, etcétera. Ese es nuestro espacio. Lo que es interesante, porque, por ejemplo, uno lo compara con Brasil, y Brasil recién comenzó a movilizarse en el 2013, cuando comienza las manifestaciones por la Copa de las Confederaciones, antes de la Copa del Mundo, que terminan en el derrocamiento de Dilma Rousseff y terminan en una multitud bolsonarista, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. Es un fenómeno bastante distinto que ocurría en la Argentina, pero Brasil no tenía esa tradición de manifestación popular. Sí con el fútbol, sí con el carnaval, es decir, una manifestación puramente festiva, no la política. Nosotros tenemos las dos, la festiva y la política. Ahora, Brasil, cuando llega el momento de las Copas del Mundo, y más con las Copas del Mundo exitosas, por supuesto, acá es donde viene el chiste que dice hace 20 años que no ganan nada, también es manifiesta de esta manera. Miren, estuve en el año 2006, yo no me olvido nunca de esto, en el 2006 un congreso de antropología en una ciudad de provincias, Goiânia, en el interior brasileño, cerca de Brasilia. Ese congreso se paró por completo para ver el partido debut de Brasil en la Copa de Alemania. No, había 600 antropólogos que dejaron de antropologizar.
Se multiplicaron los homenajes a medida que los campeones del mundo fueron llegando a sus pagos chicos, al kilómetro cero de su propia vida, de su propia historia. Y algunos artistas empezaron a prometer estatuas. Por LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Bruno Silca, se encarga de aterrizar en fama ya las figuras de Messi y Ezequiel Palacios.
Yo creo que finales, principios de febrero, ya van a estar las esculturas realizadas, porque van a ser hechas en tamaño natural, policromadas, digamos, las esculturas, y para que sea una representación realista del capitán, el gran capitán Leo Messi, y bueno, y este muchacho, orgullo, Tucumán, campeón, digamos, que claro. Muchacho, campeón, Ezequiel Palacios, y es un orgullo contar con un campeón mundial, primer campeón mundial y Tucumán, digamos, es un gran orgullo.
Claudio Gorgerino es el intendente de Calchín, el pueblo cordobés donde nació Julián Álvarez. Por LRA 13, Nacional Bahía Blanca, el jefe comunal describió la revolución que vivieron los 3.000 habitantes que vibraron con los goles del Yuli a través de la tele.
Nació en una clínica del pueblo acá. Crió, fue el jardín de la guardería municipal, el jardín de infantes, la escuela primaria. Vos ibas a cualquier escuela secundaria, ¿no? Vos ibas a cualquier lado y tenemos hijos por ahí de la edad contemporánea. Uno llevas a los chicos a la escuela, van solo en bicicleta, lo vas a buscar, te usas con el padre, vas al supermercado. Tenemos 4 o 5 supermercados o mercados en el pueblo. bueno, los mismos lugares frecuentamos todo el mundo, todos tenemos o sea, ellos ingresan y juegan al fútbol, a la misma canchita o a la canchita del barrio, y cuando se hacían los campeonatos comerciales, los distintos barrios chiquitos, porque son de 6, 7 manzanas cada barrio, teníamos la canchita y íbamos a jugar ahí en esas canchitas, y con el papá o con nuestros hijos, con el hijo del otro papá, cualquier papá te va a decir, porque te cruzaba. Cuando ibas el sábado a jugar por la liga, que jugaba el Club Atlético Calcín, que es el único club, todos los papás traímos a los chicos y pudimos ver el desarrollo de la carrera de Julián durante todas las categorías, porque arrancó en la escuelita de fútbol con 4 o 5 años y después siguió por la octava, la séptima, la sexta, la quinta, la cuarta, las categorías hasta llegar primero y reserva. Circular todas las categorías, y si tenés un hijo, yo tengo un hijo que tiene 27 años y por ahí cuando uno lo viste o jugó con el hermano que tiene 26, y bueno, están lo seguimos durante toda la juventud, y hoy están jugando en primero, están jugando, esto es para nosotros un orgullo, el Juli que esté triunfando en Inglaterra después de River, después de todo lo que pasó, y lo sentimos muy muy nuestro, muy muy calcinense, es algo que se nos ha pegado y nos emociona realmente.
Ahora es el turno de LRA 11, Nacional Comodoro Rivadavia. Allí Miguel Rep dijo: Argentina, para Miguel Rep, en realidad Messi, hay algo especial en él. Argentina es un equipo con un capitán veterano que juega como un niño y que no nació para molestar.
Miguel, en su momento editaste hace poquito, no digamos la continuidad, pero con la idea de Nacida para molestar de Vita, el de Diego, ¿no? Diego Armando Maradona, nacido para molestar. ¿Para qué nació Lionel Messi?
Y nació para la pelota, ¿no? No nació para molestar, nació para la pelota, y creo que molestar es una palabra que él no conoce, ¿no? No, nunca ha molestado. No creo que ni ganándole al rival, el rival se siente molestado, ¿no? Porque es una de las, digamos, la molestia es también una sorpresa, y que gane o que juegue bien Messi no es nunca una sorpresa, simplemente las jugadas son sorpresivas, pero si vos te parás frente a un equipo donde está Messi, sabés que la derrota es una de las posibilidades, así que Francia eso lo tuvo de movida, ¿no? No es solamente la táctica de Scaloni de poner a la izquierda a Di María, yo creo que también los equipos que se enfrentaron a Argentina sabía que se enfrentaban al equipo de Messi, y que Messi siempre va a frotar una lámpara distinta, así que creo que no podría hacer un tercer libro que se llame Messi nacido para molestar, porque no nació para molestar. Fíjate cómo es una especie de duende que va por todos lados amablemente, y el amable no molesta, ¿no?
¿Te sorprendió el anda para allá, bobo?
Sí, eso fue lo único en su vida, ¿no?
¿Cómo lo habrán molestado para que le salga eso, no?
Sí, pero no creo que ni a él. Ahí yo creo que corporizó como capitán algo que ofendió al equipo, ¿no? Ofendió al equipo y en todo caso a su comarca. Pero no fue por algo personal. Creo que él no se ofende por algo que le puedan decir a él, ¿no? O que le hagan a él. Sino que ahí corporizó algo que fue grupal, y que fue, bueno, nos demostró eso, que fue un gran grupo, ¿no? Un gran grupo con un capitán veterano que juega como un niño.
El título del mundo obligó a muchos a cumplir promesas. Nuevo color de pelo, bautismos con nombres del equipo campeón, promesas de matrimonio y una revolución de tatuajes. Charla en el aire de LRA 42 Gualeguaychú con Juan Santos, uno de los tatuadores más importantes que tiene el pueblo.
Y contanos, ¿han aparecido muchos con ganas de tatuarse a Messi o algo referido a la selección?
Hicieron muchísimas promesas.
Ajá.
Yo no me imaginé que iba a ser para tanto. Todo el mundo prometió tatuarse si ganaba la selección, y bueno, y ahora están cumpliendo las promesas.
Me parece que es una excusa también, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque viste que el tatuaje una vez que empezás no puedes parar. Uh-huh. Y bueno, era buena oportunidad para hacerse un tatuaje más esto entonces.
Dice que no podés tener números impares en tatuajes. No.
Bueno, esto se dice, viste, también capaz que es para que siempre te hagas uno más. No podés frenar, porque si tenés uno par, que vas a querer ir al impar, y si que estás en impar... Uh-huh. Siempre tenés ganas de hacerte uno más, así que en vez de uno te tenés que hacer dos, ponele.
Contanos, Juan, ¿qué tipo de tatuajes se han hecho en estos últimos días?
Están haciendo muchas fechas, las fechas del campeonato, a Messi, en silueta, ¿viste? Se están haciendo mucho en silueta, que es algo que es más rápido de hacer. Es algo más sencillo y no lleva tantas horas.
¿En silueta qué te referís? Simplemente el delineado.
Claro, exactamente, el contorno.
El contorno.
Eso se está usando muchísimo. La figura de Messi versando la copa, la manito del corazón de Di María, la fecha, la copa. Bueno, está todo el mundo y tratando de buscar siendo algo más original todo el tiempo.
Uh-huh. Nacional Bariloche encontró al cordobés David Contreras, chef que vive en Dubái desde hace 8 años. Las emociones, la pasión que el público argentino contagió a quienes nunca vivieron nada igual de la mano del fútbol.
Creo que la intensidad emocional de cómo fue el partido lo hace mucho más especial. Ya ves cómo está todo el mundo loco. Está, pero súper revolucionado todo. Sí. La gente de otros países, creo que todo el mundo sabe, lo ha visto, lo de Manglades. Sí. Pero todos los otros países, toda la gente que yo conozco, en el teléfono tenía 50.000 mensajes de todo el mundo, uh-huh, felicitando de corazón, porque Messi, la selección y todo, creo que les llegó a todos, y lo más importante fue la pasión de la gente, la pasión de los hinchas. Nunca ellos en su vida han visto algo así parecido de este nivel, porque es...
Yo me quedé... Biografías urgentes de cada uno de los protagonistas del campeón del mundo. Sergio Garro, Nacional Zapala, la historia del huevo Acuña.
Primero, el apodo perfecto para Acuña, que como creo a la gran mayoría de los futbolistas profesionales, nada les vino de arriba, nada fue fácil, muchos lo conocen a partir de su llegada a Ferrocarril Oeste, pero antes de que él arribe al conjunto verde, había tenido otras 6 pruebas en diferentes clubes, siempre rechazado: River, Boca, mirá lo que se perdieron, uh-huh, Tigre, incluso la vida, sabemos, para un chico del interior, prácticamente solo, viviendo en la pensión en Buenos Aires, no es fácil, le robaron 3 veces seguidas, contó en algún momento, uh-huh, hasta que...
El tío de Alexis McAllister, Martín Riera, describiendo al socio del silencio, al jugador que siempre cultiva la profundidad de la sencillez futbolística. ¿Sabe dónde lo hizo? Por LRA3 Santa Rosa.
Alexis, para nosotros es el rusito, lo vimos crecer, y sí, tenemos muchísimo trato, y Alexis además es una persona que es muy familiero, entonces eso lo mantiene muy vivo. Es decir, nosotros, cada partido, nosotros tenemos un grupo de familia, y cada partido que jugaba, él agradeciendo todo el apoyo, saludándonos, y yo le mandaba siempre, yo tenía la cábala de mandarle un mensaje en cada partido felicitándolo, y bueno, él me respondía al toque, pero sí, tenemos muchísimo contacto.
¿Es efectivamente claro, así como luce, Martín? Es decir, un chico... Y te parece re tranquilo.
Todas las voces, todas por Nacional. Entre ellas, la de Arielito Páez del Castillo, columnista niño, invitado por LRA54, ingeniero Jacobasi, para analizar el Mundial de Qatar.
Sí, los de Japón le ganaron a España y a Alemania, 2 candidatos. Después, bueno, perdió contra Croacia, lastimosamente. Y bueno, la sorpresa de Arabia también quería ver, hablar.
Bien, ¿cómo nos ganaron, no? ¡Qué miedito! Sí,
bueno, nos ganaron solo por el VAR, y porque fue tipo lo que pasó con Francia en la final. Llegaron 2 veces y hicieron 2 goles. Francia llegó 3 veces y hizo 3 goles.
Solo por eso, decís vos. Fue el único médico, el mérito de Arabia Saudita. Pero, ¿qué nos pasó a nosotros como Argentina en ese partido?
Y bueno, físico, después de los dos, el suplementario, y otra vez el 10, el último gol de Messi en la Copa del Mundo, para seguir alimentando el sueño de esa vuelta olímpica.
Ahora, tomando nota de todo lo que es la posición del equipo argentino. Qué fácil, qué gratis que le fue la vida esta vez a Francia. Qué barato le salió todo. Esto es comprar por un precio regalado una ilusión, por lo menos. Este 2-2 lo es. Estamos en 2 minutos 30. Después penales, después de los 15 minutos, ya lo sabe. Hay pelea por la pelota de Lautaro Martínez. La viene a buscar en el medio Leandro Paredes. Muy bien Paredes. Toca por la derecha para Montiel. Viene con Messi, que estaba en offside. Pero va para Lautaro, que no estaba en offside. Se la dio a Messi. Va la combinación para Lautaro. Está. Tapó al arquero. Entró Messi. Taparon. Está dentro o afuera. Para mí fue gol. Vamos a ver. Sale gritando gol. El árbitro pide el gol. El árbitro da el gol. Gol, 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 gol. ¡Gol!
Menudo los hijos se nos parecen. Si no están
¡Argentino! Había que matarlo a pelotazos, había que voltearles el arco para meter el gol.
Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajan.